Ustedes sepan cómo optar y cómo votar o cómo más les guste, ¿no?, a los distintos candidatos. Vamos a charlar un poco con Graciela Ocaña, que está en línea, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el PRO, en Juntos, así se llama en la provincia de Buenos Aires. Graciela, ¿cómo le va? Marcela Feudal la saluda. ¿Cómo está?
Hola, Marcela, ¿qué tal? Un gusto hablar con vos. Y solamente Gracias. Una corrección. Nosotros integramos una fuerza política que se llama Confianza Pública, que comenzó en la ciudad de Buenos Aires, que tiene representantes, que, bueno, se empezó a construir en el 2013, cuando me presenté con una boleta corta, solamente para la ciudad, y luego fuimos ampliando, y este año tuvimos el reconocimiento en la provincia, y bueno, y soy candidata dentro de Juntos, por supuesto, que conforman distintos partidos políticos, el PRO, la coalición cívica, el radicalismo, por supuesto, y sectores independientes, el peronismo también, y que, bueno, pretende presentarnos a estas elecciones bajo el nombre de Juntos.
Perfecto. Graciela, están recorriendo la provincia de Buenos Aires con Santilli. Si mal no recuerdo, ayer estuvieron en Florencio Varela, en Berazategui, estuvieron en, no sé si habrán ido juntos, pero lo están haciendo. ¿Cómo ven la provincia de Buenos Aires? ¿Qué dice la gente?
Mira, Marcela, la provincia tiene muchos problemas, muchos de ellos que son históricos de la provincia de Buenos Aires, pero también la gente está mal porque la plata no le alcanza, por los problemas de la inseguridad, por supuesto el miedo que aún subsiste en muchas personas que tienen una sola dosis de vacuna, de contagiarse de coronavirus, todos los efectos terribles que tuvieron la pandemia en pérdidas de vida humana, porque en definitiva creo que a todos hemos tenido algún conocido, algún amigo o algún familiar que ha fallecido en esto. Entonces hay mucha tristeza, hay mucho dolor, hay mucha preocupación por la situación personal, y esto es lo que vemos en las distintas municipios que vamos visitando, y en eso me parece que hay como una cosa uniforme. Por supuesto, en el interior de la provincia también hay mucha preocupación por algunas medidas que el gobierno nacional está tomando respecto de la producción agropecuaria, pero en líneas generales es eso, la gente de La Plata no le alcanza, cuando sale muchas veces si tiene un trabajo o los chicos les roban lo poco que tienen. Y esa es, te diría, las principales preocupaciones de la gente.
Sí, Santilli fue bastante crítico con la funcionalidad del secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de Berni, días pasados, como lo encuentra como que es insuficiente la tarea.
Sí, así es, porque me parece que lo que se necesita es una transformación en el sistema de seguridad. La gente nos dice que, por ejemplo, volvieron los dealers que vendían la droga al barrio, que, bueno, se habían corrido.
¿Cuándo se habían corrido? ¿En la época de María Eugenia?
De María Eugenia, con Ritondo, y que todo eso volvió a los barrios. Y eso es una preocupación, porque vos sabés que muchos chicos que no encuentran trabajo, que han abandonado la escuela, terminan siendo parte de ese esquema de venta de drogas, y las mamás están desesperadas muchas veces porque no saben cómo resolver ese problema, cómo contener a su hijo con escuelas cerradas durante tanto tiempo. Entonces, me parece que hay muchos problemas de seguridad y que hay que ir a fondo. Un poco, yo conozco lo que se hizo en la ciudad, Diego hizo en la ciudad a partir de los últimos 4 años cuando se hizo cargo del Ministerio de Seguridad. Y bueno, la incorporación de tecnología, sí, claro. La decisión de formación de los policías, digamos que antes se formaban en un año en la ciudad, en la provincia es lo mismo.
Ahora, Graciela, hay algo que yo...
Y eso también fortalece una mejor policía, control, y también la participación de los ciudadanos. En la ciudad vos sabés que están las comisarías abiertas, pero en la provincia no existen ese tipo de mecanismos fueron en su momento los foros de seguridad, pero que en definitiva nunca cumplieron ese rol central.
Pero no yo me hago esta pregunta con respecto al tema de la seguridad, porque en algún momento cuando Mauricio Macri manejó la ciudad autónoma de Buenos Aires, pensó que manejar el país es lo mismo y ciertamente no lo es. Yo pregunto, ¿alcanza lo que puede haber aprendido Diego para con el tema de seguridad? Bueno, hoy no está jugando como gobernador, pero digo, para hablar de la provincia de Buenos Aires en su concepto, que es totalmente distinta y tiene realidades contrapuestas del norte al sur.
Mira, lo que vos decís es así también, es cierto, la provincia tiene realidades distintas a la ciudad, pero, por ejemplo, en todo donde hay el gran conglomerado de población en la provincia, que es el conurbano bonaerense, vos ahí tenés los mismos problemas, porque la calle General Paz no divide, divide quizás la geografía, pero no divide las problemáticas. Entonces, es muy importante poder llevar adelante algunas de estas cuestiones, que por supuesto no tiene que ver con gobernar, porque nosotros estas elecciones son legislativas, como vos dijiste, pero me parece que esa experiencia, muchas veces experiencias de gestiones, te sirve para poder contextualizar muchas los proyectos de ley que vos propongas, porque a veces uh-huh. también vos lo habrás visto en el Congreso, hay proyectos de ley que están alejados de algo que se pueda después llevar adelante, son buenas intenciones. Sí. Pero parece que la experiencia de Diego se puede volcar en proyectos de leyes que sean que produzcan políticas públicas claras y que puedan aplicarse y que sean eficientes, que den un resultado real, que es lo que todos queremos, porque todos queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos, no queremos que nos roben, queremos poder salir a la calle sin tener miedo. Y queremos, digamos, que los delincuentes estén presos, no estén en las calles, lamentablemente como se pasó que por este tema de la pandemia muchos se sirvió también para justificar que salieran los presos, ¿no?
Uh-huh. En días pasados el ex ministro de Salud bonaerense, hablando en referencia al plan Cunita, dijo que lo único que ha hecho Caña es dedicarse a revolear causas truchas. No sé por qué se presenta en lo legislativo, porque no se le conoce una ley que le haya mejorado la vida a nadie. ¿Qué le respondés?
Mira, yo la verdad que le respondo con mi trabajo legislativo. Solamente en los últimos 4 años he presentado 51 pedidos de proyectos de ley. He presentado 90 pedidos de informe, he presentado algo así como 50 proyectos de declaración. Yo la verdad que soy una de las diputadas que más iniciativas he presentado en el Congreso. Lamentablemente muchas de ellas por no tener mayoría no se pueden aprobar o porque hay una decisión política de no aprobarlas. Así que le contesto eso, le contesto con el trabajo legislativo. Yo que él me preocuparía por muchos diputados de su propio espacio que vaya a ver cuál es su producción legislativa, que es cero. Quizás lo que muchos esperan que los legisladores no cumplan con el rol que la Constitución le atribuye, que es el de control, que es lo que hacemos nosotros. El plan Cunitas, uh-huh. la verdad, que fue una denuncia que fue investigada por un juez, por un fiscal, y que luego fue revisada por varios jueces que integran la Cámara la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal. Todos ellos interpretaron que hubo sobreprecios. Ahí apareció una fiscal de justicia legítima, vinculada al gobierno, que vio cosas que los otros, ni fiscales ni jueces vieron, todos los que intervinieron. Uh-huh. Y a pesar de que determinó que el precio de fábrica de los productos eran 2.500 pesos, el Estado pagó 7.800 pesos, es decir, pagó 230% más de lo que valía la fábrica, dice que no hubo sobreprecio. La verdad que lo de Plan Cunita es escandaloso, da pena porque con el fallo de la doctora Baigún, con esa decisión, cualquier funcionario público puede comprar las cosas a cualquier monto. Y vos sabés que, Marcela, que, uh-huh. que es muy importante que el Estado compre a precios acordes, a precios baratos, a precios de mercado, porque eso implica un buen uso de la plata de toda nuestra, ¿no? De cada uno de nosotros.
Sí, claramente. No claramente.
Como un cuestionamiento
Lo que me hace ruido es que los ciudadanos comunes, ¿no? Matías Lojo, que está esperando para preguntar, yo, si no vemos la causa, no podemos saber nunca si en verdad se pagó de más, se pagó menos. Nos queda siempre esta sensación con las cosas que se...
Mira.
Que se habla en la Argentina. Y a mí me da mucha pena por nosotros. Sinceramente se lo digo, Graciela. A esta altura del partido de mi vida, ya me empieza a dar pena por mí. El no poder saber quién me miente y quién me dice la verdad.
Marcela, porque no tener...
Es dolorosísimo para mí.
Independiente, te muestra y da pena. Da pena. A mí también me da pena. Me da pena
a mí me da pena, porque, sinceramente, porque hablo con vos y vos me decís una cosa y hablo con otro y me decís otra cosa. Entonces digo, yo no importo en esto. Es un tema
fundamental. Marcela, yo te digo y te lo voy a mandar para que lo tenga, todo lo que dice la propia fiscal. En la causa judicial hay varios precios, un precio que fijó la CIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, que era más o menos de 5.000 pesos el primer precio, 5.400, después el Ministerio de Salud pide que se lo revalúe y llega a un monto de 6.000 pesos. A pesar de eso, el Ministerio de Salud de la Nación compró a 7.800 pesos. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando hizo la presentación del plan, dijo que todos esos productos valían en el mercado 11.000 pesos. Yo te cuento que fui y lo compré todos esos productos justamente por las declaraciones de la presidenta en ese momento, actual vicepresidenta, y a mí me costaron 4.000 pesos. Y es una cuna que vos podés comprársela para tu sobrino, para el hijo de un amigo, porque es esas cunas extensibles que sirven hasta 2 años, no un Moisés, que te servía hasta que el bebé tuviera 9 kilos. Yo lo digo porque, aparte, a mí lo que no me gusta, y todas mis denuncias han sido, yo he denunciado a banqueros, he denunciado a expresidente, hemos encontrado cuentas en el caso de Báez en Suiza. No soy una denunciadora que tiro denuncias. Eso jamás lo he sido. Siempre he presentado las denuncias con pruebas. Y aquí hay un sobreprecio, no tengo duda de eso, y creo que ese fallo se va a estudiar en la universidad, seguramente, de cómo se logra la impunidad en la justicia. Y es muy triste, porque si hay impunidad, justamente los derechos de los ciudadanos no están garantizados.
Graciela, buen día, soy Matías Lojo, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va?
Bien, bien. A ver, más allá de esto, digo, y usted recién nos apelaba junto con Marcela la cuestión de lo que le da pena. ¿No le dio pena que se haya mandado a incinerar esas cunitas del plan?
Las cunitas no se incineraron por decisión mía, ni se destruyeron.
No le digo que lo haya decidido usted, pero digo, si no le da pena que a raíz de su denuncia se haya perdido.
Yo te explico por qué. ¿Vos sabés por qué se mandaron a destruir?
No, entendía que había sido una decisión del juez Bonadío, pero lo estoy buscando
bueno, pero
en la
¿por
cuestión
qué?
De la
porque
causa.
Porque un juez no manda a destruir bienes del Estado por una capricho. El juez tenía en su poder un informe del INTI, que del momento que estaba gobernando Cristina, que decía que las cunas no eran seguras por esto, porque las cunas debajo, digamos, era un modelo, un prototipo que se hizo. El INTI lo aprobó y luego se le mandaron las cunas que el Ministerio de Salud compraron para que viera si cumplían con las normas de seguridad. Entonces, el INTI dijo que no cumplía con las normas de seguridad. Ese informe no está en el expediente del Ministerio de Salud, a pesar de que fue mandado. Se lo sacaron y se escondió. El juez lo encontró en el INTI por un allanamiento que hizo. Entonces, por eso decidió destruir esos elementos, porque las cunas tenían cierres con abrojos que cuando el bebé pesaba más de 9 kilos podía romperse y corría el riesgo. Son cunas portables. Yo compré, por ejemplo, una cuna real, una cuna, insisto, que cualquiera de nosotros podríamos comprar para nuestra familia. Y después había unas bolsas de dormir que también mandaban a destruir, que son esas bolsas, viste, que se pone para en invierno para proteger al bebé, pero que hay un informe de la Sociedad de Pediatría que dice que no son recomendables porque el bebé ahí puede ahogarse. Entonces el juez también las mandó a destruir. Mandó a destruir esos dos elementos en base a esos informes. El Estado, a pesar de tener ese informe del INTI, compró esas cunas que no servían. Y esto es lo grave, porque yo quiero que los chicos tengan un programa de ayuda para la mamá, para ese bebé que recién nace, y que la mamá no está en condiciones de comprarle todos los elementos que es el ajuar que tienen. Otros países lo hacen. La política pública está buena. Lo que está mal es montar un negociado. Lo que se le compra
a las
empresas proveedoras.
Que también...
Exacto. Vos sabés que las empresas
proveedoras... Que también hay discusión acerca de si no hubo sobreprecios en el Paseo del Bajo, si no le dieron a Marcelo Midlin...
Bueno, yo te voy a decir una cosa, pero ahí no denunciaron, yo no discuto que se investigue en la justicia y que se tomen no todas las medidas necesarias. Yo no quiero que el Estado pague de más las cosas, porque el dinero que se paga de más en una cosa es dinero que no va a la política pública efectiva. Y entonces nosotros queremos que haya transparencia en la cuestión pública. Es
pero
lo mismo
hoy
que
está
las
todo,
rutas,
a ver, Graciela, hoy está todo servido
rutas,
para que la función pública
no está
tenga
mal
una transparencia.
Rutas.
Sí.
Marcela,
no, no, yo le señalaba que hoy está.
Rutas, sí. Lo que está mal es pagar sobreprecios por la ruta, como pasó con Baez. Digamos, no está mal hacer rutas,
sí,
al contrario.
Pero,
bueno,
pero claro, pero para todo está mal el sobreprecio, para todo está mal, Graciela. Lo que vamos es, yo digo, hoy los políticos y la política tiene toda la posibilidad de publicar permanentemente al precio que se compra todo, porque hoy todo puede ser público. De hecho, la vida de las personas es altamente pública. Digo, pareciera como que estamos hablando de algo que es realmente imposible y seguimos pasando los años, se pelean entre unos y otros y se siguen pagando sobreprecios en uno y
Marcela,
otro en uno y otro
posible,
gobierno, ¿eh?
Es posible, y aparte lo que tenemos que trabajar, porque acá el problema de cunitas no surge cuando con la oferta. ¿Qué pasa? No hay ofertas por la forma en que el Estado compra. Si yo te digo que voy a comprar un kit que incluye textiles, mueblería, vos ahí no tenés a alguien que haga todo eso, tenés que tercerizarlo. Entonces, si vos comprabas las cunas por un lado, por otro lado comprabas todo lo que era textil, es decir, el camisón para la mamá, la ropa para el bebé, en calzados comprabas, por ejemplo, las chancletas para la madre, la salida...
Sí, se entiende.
Comprabas por otro lado todo lo que es, por ejemplo, libros, juguetería, todo a jugueteros, entonces seguramente ibas a tener un buen precio. Después comprabas la logística, alguien que te arme un kit, pero acá no se hizo eso. Acá se pidió un kit y entonces justamente los que ofrecieron aquí, ¿sabes qué vendían antes? Vendían, eran constructores, tenía una constructora, el objeto social de la empresa, nunca había hecho nada que tenía que ver con eso. Eran vivos, ¿me entendés? Que por eso ahí
sí,
está
entiendo.
El sobreprecio. Entonces,
entiendo,
hay que
pero me parece que tenemos la solución efectiva a la mano y nunca la ponemos en práctica.
Mirá, Marcela,
¿me explico lo que digo, Graciela? O sea, porque yo vengo hablando de sobreprecios desde la época de Menem. Yo tengo 58 años, ya estoy grandecita. Entonces, como vengo haciendo radio desde entonces, vengo hablando con políticos desde entonces, hablo de sobreprecios desde la época de Menem. Y yo digo,
Marcela,
pasó a mucha agua bajo el puente y sigo hablando de lo mismo. Me aburro.
Marcela, yo manejé 4 años el PAMI. Nosotros bajamos los precios de todos los productos en el PAMI. ¿Cómo lo hicimos? Como vos decís, haciendo, primero publicando todo, haciendo, por ejemplo, los pliegos, porque hay muchas cuestiones de salud, que si vos decís de tal 5 milímetros a 7 milímetros, dejás afuera a 10 que te pueden ofrecer, porque por ahí ellos tienen 4,8 milímetros, ¿me entendés? Entonces esa es una forma también, cuando se hace el pliego, de que haya gente que no pueda entrar. Yo siempre cuento el caso de las ambulancias. En la Argentina había una sola empresa que vendía ambulancias. ¿Por qué? Porque todos los pliegos de las ambulancias pedía, perdóname, no me acuerdo técnicamente cómo se dice, pero es la longitud de la carrocería, vendría a ser. Y pedían todos los pliegos una longitud. Esa, ¿sabes qué? Una sola empresa podía dar esa longitud, porque el resto no. Cuando vos pones en el pliego, como hice yo en su momento, entre tanto y tanto, todas las terminales pudieron venir y ofrecer los productos. ¿Por qué, por ejemplo, los ministerios los autos, por ende, para la policía, en no las compra en las terminales de los automotores, sino que van y te lo vende la agencia tal. Y parece ser que según los gobiernos hay agencias que siempre ganan.
Graciela.
Es una cosa de locos. No, espérame que termine este concepto.
Sí.
Entonces, hay que ir a las terminales, hay que ir a quien produce el producto para que el Estado compre más barato. Esto es lo central y esto es lo importante. Por ejemplo, en la ciudad, los móviles policiales se compran en las terminales, ¿eh? Y se compran a los mejores precios. Entonces, esto es lo que hay que hacer en la Argentina, hacer una revolución de esto, del sentido común.
También compraron barbijos con sobreprecios en la ciudad, ¿eh?
Sí, por supuesto, y están, se hizo la denuncia. Y
bueno,
se,
claro, digo, también,
está,
pero digo, a veces pasa,
presas,
pasa en
no
otros
sé,
ámbitos.
Sabes, y parte de esos fondos sí. Ya se recuperaron. Y toda esa
el Ministerio de Desarrollo compró alimentos, o sea, no es uno y otro lado.
No, 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 por eso
no,
digo, pero se
me
pone
parece que es más
de
fácil
ciudad.
De organizar que una discusión tan larga. Digo, y seguimos
hijos.
Discutiendo cosas que son obvias y se caen de maduro.
Así
ir a
es.
Comprar al que lo produce desde mano. Pero esas son cosas que deben estar establecidas en el Estado, porque pareciera que los políticos, cuando lo practican mal. Porque después se
bueno,
olvidan,
no.
O sea, digo,
escúchame
pasa el tiempo y volvemos a lo mismo.
Es de sentido común, Marcela, y a veces sí, en la política pero... el sentido común no está, no es lo más común, el más común de los sentidos, lamentablemente.
Claramente.
Graciela,
Mati...
una última consulta que me queda. Ahora
sí,
van a tener, si a Santilli obviamente, yo imagino que va a ser electo diputado nacional, van a tener otro diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que va a defender el quite de coparticipación a la provincia. De a poco vamos perdiendo recursos.
No te entiendo lo del quite de coparticipación.
Digo,
a la provincia.
Usted en su momento había dicho que le parecía bien que el quite de coparticipación para la provincia fuera destinado a la ciudad. Y Santilli, imagino que siendo
nunca,
vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
perdóname,
también pensaba lo mismo.
Yo defendí y voté el aumento de la coparticipación a la provincia de Buenos Aires, que por primera vez y que fue por la pelea que dio María Eugenia, la provincia pudo recuperar parte de esos fondos, ¿te acordás del conurbano bonaerense?
Sí.
Que habían quedado congelados y que se los actualizó, que fue una disputa muy importante que se dio para recuperar fondos por primera vez en muchos años a la provincia. La provincia no recupera fondos porque los fondos de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires nunca fueron restados a ninguna jurisdicción, eran fondos de la nación que la Nación gastaba para la Policía Federal, que al traspasar de la Policía Federal, tal cual como dice la Constitución Nacional, fueron con los fondos correspondientes. Lo que ahora hizo el gobierno de Alberto Fernández fue sacarle fondos a la ciudad para la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses sabemos que no sé dónde están los fondos, porque no vemos más patrulleros, no vemos más tecnologías, las cámaras no funcionan. Entonces, ¿dónde están los fondos? Entonces, las cosas no se solucionan sacándole a otros, se solucionan elevando la vara. Y yo siempre he defendido la coparticipación, lo que le corresponde a la provincia. La provincia, como la ciudad y como muchas otras, aportan mucho más a la nación de lo que reciben.
Bueno, Graciela, le agradecemos mucho su tiempo porque
gracias.
Bueno, hemos tenido una charla
Marcela,
extensa.
Marcela, y perdóname por ahí mi tono, pero es como
no,
siempre tengo esa pasión. Siento por las cosas que hago.
No, no, mi tono también, yo siempre digo, uno tiene cierta vehemencia porque en realidad yo quisiera en algún momento de toda mi vida, antes de partir de este planeta, de este plano, ver a mi Argentina como yo la sueño y me pasan los años y sigo hablando de lo mismo. Y me pasa con el fútbol, y me pasa con la política, y me pasa y pareciera como que estamos condenados a repetir permanentemente lo mismo y eso me agota. Me agota, a esta altura del partido ya me agota y es lógico que sucede. Y vos tenés más o menos una edad parecida a la mía.
Sí, yo tengo
te agradezco
61.
Mucho.
Voy a cumplir 61.
Bueno, por eso, viste, llega un momento que agota. Gracias, Graciela. Un
bueno,
abrazo
un beso,
muy grande
y gracias
hasta
por
la próxima.
El llamado. Gracias.
No, gracias a vos. Bueno, ahí estamos, En verdad, lo digo con una